El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos un montón de cosas. Por ejemplo, cómo le va al Movistar Inter, a nuestro equipo madrileño, en la Copa de España de Fútbol Sala. Está jugando en Jaén, enseguida nos vamos para allá para ver si va a poder eliminar a Palma y meterse en las semis. También sabrás cómo andan Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe o Rayo para la vuelta a la Liga. La Liga vuelve el sábado para tres de los nuestros, además seguidos a las 2 juega el Getafe con el Mallorca, luego Celta, Real Madrid, luego Atleti a la vez. Y además, hoy en El Enfoque, charlamos con un campeón del mundo que el sábado visita nuestra comunidad. Pero antes, como cada día, Rodrigo y yo te contamos en titulares lo que es noticia. Pues vamos con ello, Rodrigo. Doha se prepara para el sorteo del Mundial.
La capital catarí es desde hoy el epicentro del fútbol. Mañana a las 6 el sorteo. España, sexta del ranking FIFA, estará en el bombo de los favoritos. Cocos a evitar. Alemania y en menor medida Croacia, Uruguay y Suiza en el bombo 2. Serbia y Senegal, campeona de África, en el 3. Y Ecuador es el rival más fuerte del 4. Del sorteo y del futuro de Luis Enrique habla el presidente Rubiales.
Que toque lo que Dios quiera y trataremos de afrontarlo de la mejor manera.
¿Se ha cansado Luis Enrique en estos días de decir lo contento que está con la selección? ¿Cómo está el tema? ¿Es optimista usted?
No, es que no hay nada nuevo. Hay una magnífica sintonía. Estamos muy contentos, tanto él como Molina, como yo mismo. Y bueno, ahora vamos pensando en el Mundial, que es algo importantísimo para nosotros, sobre todo estar ahí arriba y intentar ganarlo. Vamos a ver si somos capaces.
La voz discordante en Doha ha sido la de la presidenta de la Federación Noruega, que ha dicho esta tarde que llevar el Mundial a Qatar es inaceptable.
Carlo Ancelotti aún no toma el mando del Real Madrid, todavía no puede.
El técnico italiano ha mejorado de su coronavirus, pero hoy ha dirigido la sesión su hijo Davide. También han estado Toni Kroos, Gareth Bale y Mendy. Benzema ya a punto para jugar en Vigo. Del delantero francés ha hablado en el partido de la una otro delantero, Onésimo, ex del Rayo y ahora técnico del filial del Celta.
Alguno que decía, bueno, Benzema, que si gatos, que si no sé qué, que si no era jugador para el Madrid, que si no era el 9, que si no. Y bueno, este chico juega otra cosa, otro nivel. Es un jugador que a los que nos gusta el fútbol, que este juega para los que entienden de esto.
El canterano Miguel Gutiérrez se ha roto el menisco y estará 2 meses de baja, por lo que casi dice adiós a la temporada. Y Vinicius Tobías, lateral derecho de 18 años, llegará cedido del Shakhtar Donetsk al Castilla.
En el Atlético de Madrid, Joao Félix de momento está entre algodones. Herrera, eso sí, es baja para la Liga y para la Champions.
A 2 días de recibir al Alavés, el portugués ha sufrido un golpe en el hombro que le ha impedido entrenarse con normalidad y Héctor Herrera ha vuelto de México con una elongación en el muslo y no estará el sábado en el Metropolitano ni el martes en Manchester. Hermoso no ha estado en la sesión, Coque y Correa están sancionados, Simeone podrá volver a incluir en la convocatoria a Bas, Cuña, Bersálico, Carrasco y Lemar. Del técnico argentino vuelve a hablar el presidente Cerezo.
Gracias a él, pues a su trabajo, a su esfuerzo y a su sacrificio deportivo, pues estamos a donde estamos ahora mismo, una situación envidiable, no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Por eso se le quiere, la gente le admira, y todo el mundo pues está encantado de que el Cholo Simeone esté aquí y siga aquí por muchos años.
Problema importante para el Getafe. Jaime Mata dice adiós a la temporada.
El delantero tricantino ha sido operado del hombro y no jugará más esta campaña.
En el 15 acromioclavicular, grado 5, y que me impide ya pues estar con el equipo lo que resta de temporada, así que ya con la mente puesta a partir de hoy en ser una voz más en el estadio, apoyando a los compañeros desde fuera y deseando que entre todos consigamos el objetivo que tanto deseamos.
El Geta recibe el sábado a las 2 al nuevo Mallorca de Javier Aguirre. Vuelven Arambarri y Maximovic. Apelación ha desestimado los recursos por Cuenca y Llanto. Vitolo ha vuelto a salir de la dinámica de grupo.
Así es, no entrena. El Rayo Vallecano se prepara para un duelo directo en Granada.
Será el domingo en Los Cármenes. Los franjirrojos están a 6 del descenso. Solo han marcado 3 goles en los últimos 10 partidos y aún no han ganado en 2022. Habla Iván Bayú.
Bueno, luego si podemos escuchamos a Bayú. Vamos a avanzar. Atención porque el estadio del Fuenlabrada se renueva.
El Fernando Torres, porque el ayuntamiento hará una reforma profunda, construirá gradas nuevas y adaptará las instalaciones para ajustarlas al fútbol profesional. Hoy se han adjudicado las obras, que concluirán dentro de 14 meses para que el Fuenlabrada juegue sus partidos como local.
Y tenemos lista de la selección española femenina de fútbol.
Convocatoria de 24 de Jorge Vilda para los partidos de abril. Primero amistoso ante Brasil en Alicante, después choque oficial contra Escocia en Glasgow de clasificación para el Mundial. Van 9 del Barça, 7 del Real Madrid, Misa, Olga Carmona, Ivana Andrés, Claudia Zornoza, Velleira del Castillo y Esther González. Y 3 del Atleti, Lola Gallardo, Laia Alexandri y Sheila García. El seleccionador celebra que anoche más de 91.000 personas vieran el duelo de Champions del Camp Nou.
Un exitazo, un día histórico. Tuvimos la suerte de estar allí. Me siento un privilegiado por poder haber disfrutado de ese momento en el Camp Nou y dar la enhorabuena a los dos, al Barça por el juego y porque ha pasado a semis de Champions, y el Madrid pues por lo bien que ha jugado y ha competido en todos los partidos.
Bueno, hay vida más allá del fútbol, así que antes de ir a Jaén para ver cómo va la Copa de España de fútbol sala, vamos a hablar, por ejemplo, de baloncesto. El Real Madrid visita el OAKA de Atenas.
Penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga. A las 8, Panathinaikos, Real Madrid. Los griegos en horas bajas. Los de Lasso amarran la segunda plaza si ganan hoy en Grecia. Y al Bayern en la última jornada. Siguen fuera Hanga, Randolph, Abalde y Alocen.
Bueno, y en tenis, Carlos Alcaraz busca las semis en el torneo de Miami.
Esta madrugada el murciano se mide al serbio Kecmanovic. Alcaraz ya es el 15º mejor tenista del mundo y el 7º en lo que llevamos de temporada. Su rival en la antesala de la final podría ser Medvedev. Tras su eliminación, Paula Badosa vuelve a España como número 3 mundial.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Los 8 mejores equipos del fútbol sala nacional están en Jaén, en un pabellón impresionante, el Oliva Arena, y en una provincia, en una ciudad en la que se vive y de qué manera el fútbol sala. Y entre los 8 está el campeón madrileño, está el Movistar Inter, que está jugando precisamente ahora, acaba de arrancar la segunda mitad, su partido de cuartos de final contra Palma. Si gana Palma, se mete en semifinales. Allí hay un periodista de Onda Madrid en el Olivo Arena. Hola, Javi Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, ha arrancado el primer partido de estos cuartos de final de la Copa de España con un Movistar Inter arrollador, porque está ganando 5-1 a Palma Futsal. Doblete de Paul Pacheco y de Cecilio, más el de Dani Saldise, que pone ese 5-1 en el Luminoso cuando acaba de arrancar la segunda parte en este Olivo Arena, que luce espectacular, eso sí, de momento no más de media entrada, pero está claro que es un escenario propicio para poder ver, por qué no, a un Movistar Inter que llega enrachado, revalidar el título copero aquí en Jaén.
Es verdad, Javi, que para Movistar Inter la primera mitad de la temporada ha sido complicada, no ha estado arriba en Liga, pero esta Copa puede darle un título más.
Yo no sé si es el escudo, Nacho, su historia, tú que lo conoces bastante bien, pero Movistar Inter siempre llega, siempre aparece, nunca se le puede dar por muerto. Y es que hay un dato que es bastante revelador. Movistar Inter en el mes de marzo ha conseguido más puntos, un total de 21, que los que llevaba en los 6 meses previos de competición. Es un dato que dice el momento que estaba atravesando en esta temporada 2021-2022 y el momento por el que está atravesando ahora el conjunto de Tino Pérez, que se muestra completamente fiable en defensa y además con ese veneno necesario para aparecer en estas grandes citas, en estas grandes citas coperas y poder optar, por qué no, al título. De momento, ganando a Palma Futsal por 5-1.
5-1, acaba de arrancar la segunda mitad, después volvemos, gracias Javi, vamos con la última hora del Real Madrid. Seguro que Carlos Rodríguez ahora me añade alguno más, pero yo tengo aquí apuntado Ancelotti, Benzema y Marcelo, 3 nombres propios. Hola, Carlitos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, ahora añades los que quieras, pero si quieres empezamos por el entrenador. Primero, el equipo ha entrenado esta tarde, ¿no?
Sí, desde las 4, una sesión vespertina para esperar la llegada de todos los internacionales, sí, sobre todo los sudamericanos, que tuvieran tiempo de regresar y de incorporarse al grupo.
Entonces, perdona que te corte, como ya han vuelto, de los que han vuelto, ¿todos bien?
Todos bien menos Jovic, que vino tocado con un golpe en el tobillo, jugó un ratito el segundo tiempo del último amistoso de su selección Serbia, pero tuvo que ser retirado a los 15 minutos porque sufrió un fuerte golpe en el tobillo y él es el único que ha venido un poco tocado, aparte de Isco, que ayer ya decíamos que tenía molestias en la espalda.
Uh-huh. Bueno, el entrenador esta tarde tampoco ha podido llevar al grupo, ¿no?
No, tampoco. Está mejor porque esta mañana ya nos decían que los síntomas habían aminorado y que se sentía un poco más animado, pero todavía, evidentemente, lo más aconsejable por precaución era que se quedara en su domicilio y vamos a ver si mañana puede estar en la última sesión y, por supuesto, viajar a Vigo.
O sea, tú no lo tienes claro, claro. Bueno, ellos no lo tienen claro. Digo, que la duda va a seguir hasta mañana.
Claro, esto ya sabes tú que es muy variable y de un día para otro, hombre, no son síntomas graves los que sufre Ancelotti, pero bueno, pues en cuanto tenga unas décimas de fiebre y algún tipo de molestia física, es más aconsejable que se quede y se recupere, así que hasta mañana. Pero vamos, en principio te digo que son optimistas.
O sea, que lo normal es que mañana entre en la lista de convocados, ¿no? Hijo le convoque a él, ¿no? Y, bueno, y si no es Davide, Ancelotti. Oye, el que va a estar seguro es Benzema, ¿no?
Parece que sí. Desde luego, las buenas noticias esta tarde las han protagonizado tanto él como Ferland Mendy, los dos franceses que venían tocados, que ya se perdieron el partido frente al FC Barcelona, el último antes del parón de selecciones, y hoy, por fin, a dos entrenamientos del partido en Vigo, han vuelto a trabajar con el grupo. Así que, si mañana completan la última sesión, que previsiblemente lo harán, pues seguramente estén en la lista y puedan viajar. Ya veremos si para jugar todo el partido, pero la buena noticia es esa, Nacho, que los dos franceses están recuperados.
Nos has dicho esta tarde, nos comentabas esta tarde en la redacción, que Isco tiene molestias en la espalda.
Sí, ayer nos comentaban
que... ¿Está haciendo
que
un Bale? No, ¿se le ha pegado trabajar lo de Bale o qué?
Pues no sabemos, sí. Ya le pasó en alguna que otra ocasión, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, tampoco es una cosa excesivamente preocupante porque no es un futbolista que cuente demasiado para Carlo Ancelotti. Bale también ha regresado, por cierto, hoy con el resto de internacionales, pleno de moral y bueno...
Y pleno de salud física, o sea que ahora de verdad, si quieren tirar de él, vamos, como un toro.
Hombre, esa va a ser una de las cosas interesantes para saber mañana en la lista de convocados, si entra o no entra. Desde luego, físicamente no tiene ningún problema. Es verdad que el segundo partido con Gales, el amistoso del martes, no fue titular, jugó apenas 8 minutos, pero en los 8 minutos que estuvo bien y casi metió un gol incluso.
Bueno, y luego está el tema Marcelo, que lo contaban este mediodía en el Telenoticias nuestros compañeros de Telemadrid, que él le ha dicho al club que quiere quedarse un año más, aunque acaba contrato ahora en junio, pero que la idea del club, lógicamente, es que Marcelo ya acabe.
Exactamente, sí. Bueno, Marcelo está muy unido, evidentemente, a Madrid por muchas cosas, no solo al Real Madrid, evidentemente, del que es capitán y del que es un futbolista ya histórico, sino porque, bueno, sabemos todos, tiene a su hijo Enzo jugando en las categorías inferiores del Real Madrid, ha estado recientemente en ese torneo disputado en Maspalomas, y hombre, a él le gustaría continuar viéndole crecer y evolucionar aquí en Madrid, si se marcha de Madrid previsiblemente.
Claro, es un tema mucho más familiar que deportivo, quiero decir, él incluso, por lo que sabemos, le ha dicho al club, oye, que si tenéis que pagar menos, me pagáis menos, pero esto es... Si me quedo en Madrid va a ser solo como padre sin jugar al fútbol y si quiero seguir jugando al fútbol me tengo que ir.
Claro, y previsiblemente además Nacho en Brasil, con lo cual no estamos hablando que se vaya a jugar aquí al lado. Uh-huh. Con lo cual, claro, eso es un problema. No, él está dispuesto a eso. Primero a perder dinero, a rebajarse sustancialmente la ficha. No tiene ningún problema en eso. Segundo, él tiene muy asumido cuál es su rol en el Real Madrid. Es decir, no es un jugador ya nada problemático ni va a generar ningún tipo de tensión porque acepta absolutamente cuál es su papel y durante este tiempo lo hemos visto además que está muy involucrado como capitán animando a los suyos y no ha puesto ni una mala cara, con lo cual por ahí no hay ningún problema. Lo que pasa es que, como tú decías antes, Nacho, el Real Madrid es el Real Madrid, necesita deportivamente tener bien cubierto ese puesto y dependerá un poco de las necesidades y de lo que fichen en el lateral izquierdo para la próxima temporada, claro.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Cuídate. El Madrid que juega en Vigo el sábado a las 6:30 contra un Celta que está justo en el medio de la clasificación, que de momento ni sube ni baja. Bueno, y cuando termine el partido en Vigo, comenzará en el Metropolitano el del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid a la vez, el Atlético de Madrid recibe al penúltimo de la tabla, un equipo que ahora mismo está pasándolo fatal. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Llevábamos un par de días contando qué felicidad en el Atleti, que están todos bien. Pues ha durado 24 horas.
Sí, poco más, porque es verdad que a principio de semana se habían recuperado los 5 lesionados que tenía el Atlético de Madrid, es decir, Bassa, Cuña, Tomás Lemar, Bersálico y Yannick Carrasco, pero han empezado a llegar los jugadores que han estado con sus respectivas selecciones y a las primeras de cambio. Héctor Herrera sufrió ayer unas molestias, hoy se le han realizado pruebas, no tiene rotura, pero evidentemente le van a hacer parar durante algunos días y se va a perder, entre otros, los partidos ante el Deportivo Alavés del próximo fin de semana y el próximo martes en ese partido de Liga de Campeones en Manchester ante el equipo de Pep Guardiola. Mínimo se va a perder el futbolista mexicano esos dos encuentros. Por otro lado está el portugués Joao Félix.
Sí, ¿qué le pasa, que ha entrenado hoy, Joao Félix?
Que tiene un problema, unas ligeras molestias en el hombro. No tiene ningún tipo de problema porque ha realizado el entrenamiento con todos sus compañeros en el día de hoy, aunque algunos ejercicios específicos no los ha hecho precisamente para prevenir un problema más agudo en su hombro. No creo que tenga ningún tipo de problema para medirse al Deportivo Alavés el próximo sábado, pero hay que decir lo que tiene y lo que le ha molestado hoy al futbolista portugués del Atlético de Madrid. Recordemos,
bueno, entonces,
también...
Claro, eso te iba a decir. Si lo metemos todo junto, tenemos, por un lado, la baja de Herrera, la duda de Joao Félix, aunque lo normal es que esté, pero es que hay otras dos bajas por sanción. Coque y Correa.
Sí, Coque y Ángel Correa. Coque por acumulación de amonestaciones. Correa, que fue expulsado el último encuentro ante el conjunto del Rayo Vallecano, le han metido dos partidos de sanción, así que no va a jugar ni contra el conjunto del Alavés ni el próximo encuentro ante el Mallorca, así que va a tener como poco, ya son tres bajas seguras las que va a tener Diego Pablo Simeone para medirse al cuadro vitoriano, aunque, como hemos comentado, ha recuperado a los cinco lesionados que tenía desde hace ya algunas jornadas y eso indudablemente beneficia de qué manera al técnico argentino.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Cuídate. Bueno, pues también el sábado, porque el sábado tenemos a los tres seguidos. Antes de que jueguen el Madrid y de que juegue el Atlético de Madrid, jugará el Getafe a las 2 de la tarde en casa con el Mallorca. Un partido tremendo, porque el Mallorca está tercero por la cola, es decir, está en descenso, acaba de cambiar de entrenador y el Getafe está solo 3 puntos por encima. Y encima hoy nos enteramos que en el Getafe se ha roto Jaime Mata para todo lo que queda de temporada, ¿verdad, Laura Cabrera?
Buenas tardes, así es, el capitán del Getafe se pierde lo que resta de temporada. Esta mañana ha sido operado de un esguince de grado 5 en la articulación de su clavícula derecha. La lesión se la produjo en el entrenamiento de ayer en un choque fortuito con un compañero. Fortuito, aunque como ha comentado Quique Sánchez Flores, evitable.
Ayer nos dolió mucho, además era una situación evitable, no debió pasar y pasó, pero bueno, de lo peor va a sacar lo mejor y va a aprovechar para pasar por el taller, mejorar algunas cositas que tiene que mejorar y seguramente al capitán lo tendremos de vuelta pronto y sano, que es importante.
Otro de los nombres propios que ha surgido en esa comparecencia del entrenador azulón ha sido el del canario Vitolo y de su escasa participación con el equipo. Quique ha dicho que lleva 10 días fuera de la dinámica de grupo con molestias. Su última convocatoria fue el 12 de marzo contra el Valencia, no jugó ni un solo minuto y no juega desde el 9 de enero en un Sevilla-Getafe. Desde el 8 de noviembre lo máximo que ha jugado han sido 8 minutos. Situación muy delicada para un jugador que estaba llamado a aportar mucho más de lo que lo ha hecho.
Vitolo es un jugador al que le estábamos tratando con mimo, con cariño, con la idea de que pudiera jugar minutos, pero cuando viene al banquillo, lamentablemente por él y por nosotros, porque es un jugador que nos perdemos, sabemos que es un jugador que viene limitadísimo físicamente porque apenas viene con entrenamientos. Lamentablemente no se están dando las cosas positivamente para que pueda jugar.
La buena noticia es el regreso al trabajo de Matías Olivera. Dice Quique que está cansado pero no lesionado y cuenta con él para el Mallorca. Ha desvelado que fue el propio entrenador el que le pidió al seleccionador uruguayo que regresara antes de tiempo una vez que la selección de Uruguay ya había conseguido la clasificación para el Mundial.
Le damos las gracias a Diego Alonso, al entrenador con el que tuve una conversación después del primer partido. Le pedimos un pequeño favor y Diego nos lo concedió. Fue amable, fue coherente y de mismo modo que el Getafe le ha dado a Olivera en momentos muy límites, él nos lo ha devuelto para no cruzar esos límites, por lo tanto lo agradecemos públicamente.
Además de Mate y Vitolo, lesionados, serán bajas para el partido ante el Mallorca Jorge Cuenca y Llanto, los dos sancionados. Se han desestimado finalmente los recursos que había presentado el Getafe por sus expulsiones en San Mamés. Quique Sánchez Flores ha hablado de tres opciones, Cavaco, Okai o Gastón, para la posición de central.
Pues sí, un partido, gracias Laura, tremendo para el Getafe, como el que va a jugar el Rayo el domingo en Granada. De eso ya hablamos mañana, porque juegan el domingo a las 6:30. Pero fíjate, el Rayo que lleva sin ganar todo el año y el Granada que está también quinto por la cola. Vamos en un instante de nuevo a Jaén a ver cómo le va al Inter Movistar. Habíamos dejado al equipo madrileño ganando 5-1. Javi Rodríguez, ¿cómo avanza la segunda mitad?
Bueno, pues quedan 13 minutos para llegar a la conclusión del partido. Ha recortado distancias Palma Futsal. Gol de Núñez, doblete para el jugador brasileño de Palma. Así que, como digo, 13 para el final. Movistar Inter 5, Palma Futsal 2.
Bueno, pues después confirmamos resultado definitivo antes de terminar, porque ahora nos espera un campeón del mundo. Este sábado tenemos en Madrid un gran espectáculo porque Madrid acoge, el Madrid Arena en concreto, una prueba del Campeonato del Mundo de X-Trial y eso asegura espectáculo como siempre. Aquí van a estar los mejores del mundo que ya han empezado el Mundial. Estamos hablando, Rodrigo, de la tercera prueba.
Eso es, la tercera prueba del Mundial. Pasado mañana aquí el espectáculo a las 8 de la tarde en la Casa de Campo. Entre esos mejores del mundo, como siempre, va a haber españoles y uno de ellos es Adam Raga, 6 veces campeón del mundo, 2 outdoor, 4 indoor, que está al teléfono. Hola Adam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué buena noticia que vuelva el espectáculo a Madrid.
Sí, fantástica noticia, y hacía unos años que no volvíamos aquí y para mí yo creo que es una cita importante y que debería estar cada año en el Mundial de Trial Indoor.
Para los no iniciados, ¿qué se pueden encontrar el sábado en el Madrid Arena quien esté escuchando la radio ahora y no tenga muy claro de lo que hablamos?
Bueno, el trial, Campeonato del Mundo Trial Indoor, de X-Trial, que se dice ahora, pues es un campeonato muy espectacular. Es una prueba de motor donde se puede visualizar, digamos, todo el circuito desde la grada, todas las zonas, y esto no pasa casi en ninguna otra especialidad, a no ser que sea supercross, etcétera, ¿no? Entonces, van a disfrutar mucho porque el nivel está muy alto, el nivel de las zonas y el nivel de los pilotos es súper alto y, bueno, un gran espectáculo.
El espectáculo está en lo que se ve y en lo que se oye también, ¿no? Porque en un espacio cerrado, ¿no?, el motor.
Sí, bueno, claro, las motos en espacio cerrado con las instrucciones de los mochileros. Un poco el ambiente, es el trial.
Hay 5 retos y 5 zonas, ¿no?, en las primeras 2 rondas. Los 3 mejores pasan a la final sobre un recorrido de 6 secciones. ¿Eso cómo es exactamente?
Bueno, esos son como pequeñas clasificatorias que tienes que ir superando, y está la primera, que 2 pilotos ya se quedan fuera de los 8. Después en la segunda entran 6, donde se suman las puntuaciones de la primera y de la segunda, y los 3 mejores van a la final, donde disputan las zonas en el sentido más complicado, y es donde está el espectáculo.
Es la tercera prueba del Mundial, y esto tiene toda la pinta de volver a ser un duelo Tony Bow-Adam Raga.
Bueno, ya se verá. Está claro que las 2 primeras carreras han sido un duelo, pero vamos a ver esta, si podemos, al menos yo, si puedo estar en la misma línea. Estoy en forma, pero hay que demostrarlo carrera a carrera, y bueno, mi objetivo siempre es pilotar muy bien para ganar, pero bueno, no es fácil conseguirlo.
Estamos hablando de motor puro, de saltos, de habilidad, de fuerza, de 1000 cosas. Pero estamos hablando también de una disciplina a la que se puede acceder desde muy pequeñito. En tu caso, empezaste, te subiste a una moto con 6 años.
No, me subí a una moto con 2 años y 10 meses. Está en, y además está en mi canal de YouTube, que está el primer día.
Lo tengo que buscar. ¡Qué barbaridad!
Y bueno, a mi padre le gustaba mucho el deporte del trial, era un gran aficionado y practicante de ese deporte. Y ya desde muy pequeño en mi casa se vivía esto, ¿no? Lo que sí que empecé a competir carreras en Cataluña a los 6 años.
O sea, con 6 años ya eras, ya estabas para competir. ¡Qué bestia!, ¿no?
Bueno, caben 10.000 personas en el Madrid Arena. ¿Qué da el público a un piloto? ¿Qué llega debajo del casco cuando estás ahí concentrado, metido en lo tuyo?
Bueno, hay mucha presión. Es un momento que cuando el piloto está metido en la carrera, imagínate, tiene que hacer todos los movimientos con el cuerpo, la coordinación del embrague, del gas, suspensión, salto, moto, todo esto dependiendo de las superficies donde arrancas, que patina, que no. Hay que tener muchísima concentración para en el momento de la verdad tener la coordinación correcta y poder hacerlo bien. Entonces, ya no solo el público, el pabellón, el lugar, sino la misma competición que no te deja cometer errores, te imprime muchísima presión.
Oye, y con el casco, el mono, la tensión en todo el cuerpo, ¿cuánto peso pierdes después de una exhibición, de una velada, de una competición como la del sábado?
Bueno, en el trial indoor es bastante explosivo y no se pierde mucho. Son 5 minutos a tope, donde las pulsaciones llegan a máximos de cada uno. Pero sí que, por ejemplo, en un outdoor donde la carrera ya es muchísimo más larga, ahí sí que hay un desgaste físico importante a nivel de hidratos y de agua y de todo.
Pues Adam, que sea un espectáculo, que se llene el Madrid Arena con esas 10.000 localidades, que llegue el aliento, que la gente se lo pase bien y que estés como siempre compitiendo por lo más alto y por lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, nos vemos en el Madrid Arena.
Bueno, apuntada la cita, ahora lo que tenemos que apuntar es de qué van hoy los deportes en el Telenoticias de Telemadrid a las 9:15, Juanma.
Hola Nacho, hoy al margen de Benzema, Marcelo, Enrique Cerezo, Herrera o Iraola, nos vamos a centrar en la historia de Eva Moral. Hace 8 años tuvo un accidente en bicicleta que le hizo perder la movilidad, pero no las ganas de vivir y seguir compitiendo al máximo nivel. Su historia de amor y sus ganas de ser mamá contagian optimismo y alegría pese a todos los obstáculos que ha tenido que superar. Ha sido campeona de Europa y tercera del mundo de paratriatlón. Lo consiguió estando embarazada. Su próximo reto es disputar el Campeonato del Mundo en noviembre. A las 9:15 les espero en Telemadrid con esta y otras muchas historias del deporte.
Pues esa historia es una auténtica pasada. Gracias, Juanma. Bueno, vamos a volver al deporte en directo. A la Copa de España de Fútbol Sala sigue ganando Movistar Inter en la segunda mitad. Pero queremos confirmar marcador y quién podría ser el rival. Hola, Javi, de nuevo.
Bueno, pues la velada sigue completamente igual como la dejamos, pero con menos tiempo. Ecuador de la segunda parte, 9:58 para la conclusión. Movistar Inter 5, Palma Futsal 2. Buscando la octava victoria consecutiva al cuadro torrejonero para estar en las semifinales, donde puede estar Fútbol Club Barcelona o Cartagena, que se enfrentarán a partir de las 9:30 de la noche aquí en el Olivo Arena de Jaén.
Bueno, gracias, Javi, de esa Copa de España y de cómo le vaya por ahí al equipo madrileño. Te iremos contando a partir de mañana. Ahora vuelve la información aquí al Enfoque Los Deportes, mañana a la 1, como siempre. Gracias. Yeah.